Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Son dos noticias que a mí me tienen sorprendido. ¿Sí? Uno, lo que vimos ayer en CU, no haber detectado a alguien como Lilini, como el técnico de Pumas, que estaba ahí nada más como director de fuerzas básicas. ¿Qué planteo hizo uno? Y la renuncia de un entrenador del cual vamos a hablar durante el programa. Estoy sorprendido, sobre todo de este segundo punto. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lalo, te saludo con mucho gusto. Tenemos un fin de semana muy interesante. Vamos a conocer pues, al nuevo campeón del fútbol mexicano. Sí, nuevo campeón. El último fue Rayados de Monterrey. Eso nos tenemos que ir hasta el año pasado. No tuvimos campeón en el primer semestre. Así que León o Pumas van a levantar la corona del fútbol mexicano. Y ya platicaremos. Yo espero que tengamos un buen partido, de acuerdo al augurio que dejaron los primeros 90 minutos anoche en el Estadio Olímpico Universitario. Bueno, bienvenidos, damas y caballeros, bienvenidos con mucho gusto. Aquí estamos, Lalo Varela en Bristol, Connecticut, y su servidor desde San Diego, California. Tenemos programa muy interesante de fútbol mexicano, hablaremos de fútbol americano, pronósticos del fin de semana. Hay un clásico muy caliente en Inglaterra, Manchester City, Manchester United, con Solskjaer tendiendo de prácticamente un hilo, ¿eh? Se puede en cualquier momento romper esa relación con el United después de que quedó eliminado de la Liga de Campeones de Europa y ahora enfrenta al City en un derbi. Y tendremos también temas de boxeo, del Canelo Álvarez a una semana de su pelea contra Callum Smith, y tendremos también un invitado muy especial un poquito más adelante. ¿Dos invitados?
Y un desinvitado. Ya después les platico.
Bueno, yo tengo un invitado, es José Saturnino Cardoso. ¿Cuál es el otro invitado que dices tú?
El arma secreta. Hércules Gómez.
Ah, Hércules Gómez. Bueno, vamos a revisar en qué lugar está Saturnino Cardoso de máximo
goleador
de
la
historia de México y en qué lugar está Hércules. ¿Te parece bien? Lo analizamos muy bien. Bueno, comenzamos con Pumas. Se debe lamentar por el empate, siendo mejor que el líder. Perdió la ventaja prácticamente al minuto 89 y con un hombre de más, Lalo.
Ya la contestaste. Yo creo que sí. No sé si este fue su mejor partido en todo el torneo, no nada más en la liguilla. Buen planteo, excelente lo que hicieron Iniesta y Leo López jugando un partidazo, anulando a Fernando Navarro, Carlos González, que no lo dejaba atacar, ¿sí? Puedes haber jugado muy bien, pero no pudiste sacar la victoria. No se ha decidido el partido, pero sí pueden lamentarse porque ir con empate a la cancha de los Panzas Verdes, donde están invictos, puede ser grave, ¿eh?
Yo creo que pero yo creo que al final del día, yo no sé quién sale más preocupado de esto, porque al final Pumas se puso al nivel de León y le compitió a León y estuvo por encima de León. Pumas fue mejor que León. Todos tenemos esa impresión, esa sensación. Pero sí, lo que tú dices es verdad. Con 15 minutos por jugarse, ventaja de 1-0, parecía más propicio, más cercano que Pumas finiquitar el duelo con un 2-0, que sería, no finiquitarlo, pero sería viajar con mucha más comodidad a León que el empate que consigue Gigliotti ya prácticamente sobre el tiempo. Yo creo que yo me voy con lo bueno de Pumas, que Pumas jugó mejor que León, Lalo, y que demostró que puede competirle y le va a competir el próximo domingo en el Estadio de León. El León seguirá siendo favorito, nada cambia.
De acuerdo, pero ¿por qué? Depende, o sea, tú siempre quieres ver la vida color de rosa y la vida no debe ser.
¿Cómo la quieres ver? De por sí la vida nos pinta color negro. Y yo la veo color rosa, pues mejor, ¿no? Equilibramos un poquito. Sí, bueno, a ver, lo que yo creo es que Pumas logró una condición importante de juego y logró colocarse
por
encima de León. Qué bueno, Lalo, porque mientras
ya
se frisé la boca no hay problema, pero si se te frisé el cerebro, ahí sí tenemos problema, ¿eh? Ahí sí tenemos problema, ¿eh?
No, espérate. Es que no veas la vida ni color negro ni color rosa, sé realista. Jugaron un muy buen partido, excelente el planteamiento de Lilini. pero no sacaron el partido. Es que
soy realista
y práctico. Casa es una fiera y está invicto. Mucho
soy realista
cuidado,
y práctico. Pumas jugó mejor que León y puede volver pero a hacerlo el próximo domingo. Punto.
Esto es ganar. Aquí no es que hay que jugar bonito.
Bueno, empataron.
Gana hoy y juega bonito mañana, dicen. Bueno, León, el líder, siente la presión de la liguilla. Acuérdate que hace un par de años perdieron con Tigres y después, 6 meses después, con Morelia, pierden en la primera ronda, en cuartos de final.
Bueno, es evidente, Lalo, es evidente que León no ha estado en su nivel óptimo en esta liguilla. Y se supone que tú en el torneo regular vas en un nivel y todavía tienes un nivel mayor cuando llega el momento de esos 6 partidos para conseguir el campeonato. León no lo ha podido lograr. En los últimos 2 años no ha tenido el mismo rendimiento de temporada regular a liguilla. Y esta no ha sido la excepción. El León no ha estado al nivel de las expectativas que todo mundo esperamos. Pero eso es peor para Pumas, porque puede ocurrir el domingo, ¿eh?
Espérame, a ver, el mejor equipo en casi 2 años, en 1.5 años para ser exactos, ha sido León.
Sí.
Pumas, muy poca gente, por no decir que nadie, había puesto expectativas de que clasificarían a la liguilla. Es un equipo que 8 ganados, 8 empates y perdió 1. O sea, hasta cierto punto fue promedio, si quieres, puedes decir medio mediocre, ¿sí?
A ver, no
pero llega la liguilla y ¿qué hizo? Sí subió su nivel. Entonces, yo lo que digo es al revés. El que tiene que cuidarse es el León porque no ha estado a su nivel y ya son varios partidos.
Pero sí, eso es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Pero yo creo que todavía, a ver, todavía la fórmula es jugar mejor de lo que jugaste en el torneo regular. O como tú dices, por lo menos mantener ese nivel. No lo ha podido hacer, evidentemente, en ninguna liguilla. Pero queda la esperanza, Lalo. A lo que yo voy es que pareciera que Pumas ya alcanzó su techo. Ya lo conocimos. El de León no. Sabemos que León puede jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho.
Sí, pero yo insisto en esto. Yo no he visto, no es un botón como esta compañía de oficinas que llegas y aprietas un botón. No, esto no es así. Pumas, por más de motivación, el planteamiento que puso Lilini en acción fue increíble.
No, fue muy bueno. Y también el
los apretó.
Correcto, el desgaste físico de Pumas es impresionante, lo apretó, le compitió juegan alto, le dio una presión alta, lo asfixió, le quitó el balón, le quitó protagonismo. No, lo de Pumas.
El tico estaba desconcentrado, ¿cuántos fuera de lugar?
Campbell.
O sea, qué bárbaro.
Bueno, vamos a hablar un poco más de la final más adelante, por supuesto, y vamos a tocar el tema del día, que es el anuncio de Robert Dante Siboldi de que deja de ser técnico de Cruz Azul. Siboldi se fue antes de que fueran por él.
He decidido dar un paso al costado. No puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores.
Bueno, esto en aparente respuesta a lo que ayer había dicho el nuevo director de la cooperativa de Cruz Azul, el señor Velázquez, sobre donde dudaba de que los jugadores y el cuerpo técnico habían entregado todo lo que tenían que entregar. ¿Hizo bien en renunciar por Twitter?
Es una situación muy difícil, muy delicada. Entiendo, por supuesto, la impotencia, el coraje, el dolor de que tu misma directiva, que tu equipo no haya confiado en ti, y creo que no le quedaba otra a Robert Dante Siboldi. O sea, fue una estocada muy fuerte, muy fea, y creo que no le quedaba otra a él más que dimitir, y es algo grave lo que hizo el señor Velázquez. O sea, no entendí por qué salir a decir.
Bueno, pero a ver. Siboldi tuvo una primera oportunidad de renunciar el domingo por la noche y la desperdició. Le metieron 4-0, Él estuvo muy mal en el planteamiento. ¿Por qué tienes que renunciar ahí? Bueno, porque si pierdes 4-0, no sé si ahí o al día siguiente tienes que presentar tu renuncia. Yo después sería de la idea de que...
¿Por qué renunció?
Yo después... Sí, escúchame, pero es que no he terminado todavía. A lo que yo voy es que lo vapulearon dos veces. Lo vapulearon el domingo por la noche y lo vapulearon también ayer con la declaración del nuevo presidente de la cooperativa. Lo vapulearon dos veces. La primera no renunció, la segunda tenía que renunciar. Estaba claro que la gente de Cruz Azul no estaba cómoda con la continuidad de Robert Dante Siboldi. Para mí es un error, pero tampoco puedo decir, Lalo, tampoco puedo decir y defender que la gente de Cruz Azul está haciendo mal en desprenderse de Siboldi. Es decir, hay, de los dos lados, hay cierta razón, ¿eh?
¿De los dos lados? O sea, ¿tú crees que Cruz Azul tiene razón de que en dudar de la integridad de los jugadores y del técnico?
A ver, de la integridad, lo que menciona el señor Víctor Velázquez en su discurso de ayer es que no hubo una entrega total de los jugadores.
Por eso.
Y hubo
eso es dudar error, de su integridad.
Un error del planteamiento del entrenador.
Eso yo es otra cosa.
Yo esperaría.
Pudo haber equivocado Siboldi. Los jugadores pudieron haber sentido la presión y se sentían ya clasificados.
Ay, sí, yo pobrecitos. Entiendo eso.
Pero dudar y señalarlos y siendo tu directivo de que no le pusieron las ganas.
Bueno.
¿Eso fue lo que estás diciendo? Eso es muy grave.
Pues yo veo lo mismo.
Es muy grave.
A ver, yo como aficionado o como experto o como analista o como periodista, como te veo lo mismo que vio el señor Velázquez. Veo un equipo de fútbol que no puso lo que tenía que poner en la cancha. Y creo que si los jugadores no fueran unos sinvergüenzas y fueran profesionales, también dirían, a ver, aquí está mi renuncia. Aquí está mi renuncia junto con el señor Siboldi. Yo también me voy porque soy parte del fracaso y de la peor vergüenza en la historia de Cruz Azul el domingo pasado.
No, yo estoy en desacuerdo totalmente a lo que te voy a decir.
Qué bueno, me da mucho gusto. Quiere decir que estoy bien.
No, esto es serio. Es que dudar en la integridad de alguien de que no le pusieron ganas, o sea, prácticamente están diciendo que se dejaron perder.
Pero qué
están diciendo eso.
Pero
eso es lo que entendió Siboldi y por eso renunció. Es grave eso.
Tampoco llegamos a entender toda la problemática que envuelve a la cooperativa.
Hay
que entender que el señor Velázquez está luchando contra un fantasma y contra un no fantasma que se llama Billy Álvarez. Y entonces lo que están diciendo
ayer hablamos de eso,
aquí,
sí.
Lo que están diciéndonos aquí es que algunos jugadores y quizá el entrenador seguían respondiendo a lo que quería Billy y no a lo que quiere la nueva dirigencia de Cruz Azul. Puede ser, ¿no?
Yo ahí no sí, digo nada porque
es un lío,
se están
es un
hablando
lío.
Muchas, se están hablando cosas del pasado muy fuertes de Billy Álvarez, de que si se dejaban perder a propósito. Yo ahí sí no sé. Pasemos a esto que es prácticamente el mismo tema. Entonces, con todos estos problemas que pasa Cruz Azul, directiva, jugadores, entrenadores, ¿qué técnico puede rescatar a este equipo?
Pues uno que tenga un posgrado en psiquiatría, ¿no? Por alguna universidad muy importante del mundo, sea en Estados Unidos, en México, en Inglaterra. Alguien que realmente quiera admitir esta situación sui generis de un equipo de fútbol que tiene problemas por todas partes. En la cancha, que tiene problemas también a nivel directivo. Ellos han mencionado, y empieza a salir obviamente una lista que todo el mundo dice, aquí está esta lista de tres entrenadores en exclusiva. A ver, por Dios, Cruz Azul tiene dinero. Y obviamente que van a empezar a surgir nombres de pesos pesados. ¿Quién está en peso pesado? Mohamed, Almeida y hasta aparece Hugo Sánchez. Los tres tienen magníficas condiciones para ser entrenador. Pero el problema no es ese, Lalo. El problema es Cruz Azul. No, quien venga, puede venir Pep Guardiola, puede venir Mourinho, puede venir el Conte, el que tú quieras. No va a funcionar Cruz Azul mientras no se cambien las cosas de raíz.
Mira, yo 100% de acuerdo en lo que dijiste, pero yo quiero ir más a fondo. Y tocando el tema anterior, si eso pasara en otras ligas, sí, y te lo pongo en los deportes donde uno puede dominar más, me refiero a un servidor, NFL, MLB, el comisionado entraría. O sea, la liga debe de entrar aquí, porque si se maneja todo lo del tema anterior de que si se dejan perder a propósito y todo, esto es más grave. Y en Cruz Azul y en una liga como la Liga Mexicana, que es de las más importantes en todo el continente, esto no puede ocurrir. Tienen que poner un fin a esto.
Bueno, nada de eso es comprobable todavía. Es muy difícil comprobar que...
Por eso hay que hacer una investigación.
De acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tener a un exjugador de Cruz Azul, pero gloria del Toluca, y también exentrenador. No, en Cruz Azul lo dirigió, dirigió a Chivas, entre otros. José Saturnino Cardoso está con nosotros aquí en Cronómetro. José, ¿cómo estás? Pepe, un gran abrazo, saludos, bienvenido a Cronómetro.
David, qué gusto, la verdad, un placer estar contigo en Cronómetros, así que ya estamos acá dispuestos a dialogar de lo que nos gusta, que es el fútbol.
De acuerdo. Bueno, vamos a comenzar, Pepe, con un primer tema que se refiere a la final León-Pumas. ¿Quién le gusta a José Cardoso para campeón una vez que se ha jugado el partido de ida, empataron anoche a un gol y la vuelta se juega el domingo en el Estadio de León?
Es increíble, David. Es una sorpresa lo de Pumas, ¿no? Un plantel que respondió a la institución, un plantel que respondió a su entrenador, que todo el mundo estábamos criticando justamente, ¿no? Lo de Pumas, que no podía levantar cabeza, y de repente aparece Lilini con su filosofía y los jugadores. Yo siempre digo que es increíble, David, cuando un jugador cree en su entrenador, ¿no? Cree en su capacidad o le hacen creer de su capacidad que tiene, y sorprendió a todo el mundo. Y más anoche, un Pumas, a lo mejor no se vio una final espectacular, David. A mí me gusta mucho, sí, León como juega. León me parece muy parecido a cómo jugaba Toluca anteriormente, y te vas a recordar, David, un equipo alegre, un equipo que aunque pierda o empate, los jugadores se le ve contento, David. Se le ve esa cara de que disfruta el fútbol, ¿no?
Les falta una cosa, les falta un Cardoso. Si tuvieran un Cardoso serían un equipo impasable, ¿no?
Y fue lo que pasó con Toluca, ¿no? En ese momento, David, que era un equipo que jugaba muy bien, un equipo alegre, bien, pero sí, a la vez un equipo contundente, ¿no? Un equipo que llegaba y te contestaba, y si tenía que hacer 5 goles, te hacía 5 goles.
O sea, ¿para ti al León le falta contundencia?
No es que le falte contundencia. A mí me gusta mucho cómo juega el León. Es un equipo completo, es un equipo que se defiende bien, es un equipo que tiene la posesión de la pelota, es un equipo alegre, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y cuando te tiene que hacer goles, te hace.
Pero decidete por uno, Pepe, ¿Pumas o León para campeón?
Ah, qué responsabilidad me tiraste, David. Me gusta mucho. Puede ser que sorprenda a Pumas, ¿eh?
Opa, mira nada más, qué interesante. Pepe, cambiamos de tema, Cruz Azul, que es un tema muy de moda. Tú conoces Cruz Azul, jugaste en Cruz Azul en algún momento como un refuerzo para Copa Libertadores. ¿Qué perfil de técnico necesita la máquina?
Es increíble, David, lo que le pasa normalmente a Cruz Azul, ¿no? Muchas veces no tenemos respuesta a ella, ¿no? De lo que estamos involucrados en este deporte tan maravilloso que es el fútbol. Entonces yo soy seguidor de Cruz Azul y me dolió, la verdad, David, porque por la afición, por el técnico, por los jugadores mismos, David, ¿no? De ganar 4-0 e ir y no poder superar la ronda. Yo creo que a cualquier entrenador le encantaría ir a un 4-0 de visita y tratar de buscar lo que estaban esperando todos, ¿no? Que Cruz Azul vuelva a jugar una final y lastimosamente quedaron afuera. Es muy difícil de hacer un análisis, David. Yo como entrenador, es decir, tal entrenador sería ideal para Cruz Azul, porque Siboldi hizo todo también. O sea, hizo un torneo fantástico, un torneo maravilloso, un torneo donde ve a Cruz Azul muy sólido. Inclusive cuando arrancó el torneo yo dije que Cruz Azul iba a jugar la final. Pero yo digo de que tampoco hay que apuntarle directamente, decir, este es el culpable por la derrota o este es el único responsable de que Cruz Azul no juegue la final. Yo siempre digo de que todos son partes de un campeonato, de un fracaso.
José Cardoso, Chivas regresó a la liguilla, llegó a las semifinales. Tú fuiste hace poco parte de este club de fútbol como entrenador. ¿A quién le daríamos el crédito en lo que pasó en Chivas?
Chivas hizo una gran inversión, David, ¿eh? No hay que olvidarse de eso, ¿no? Una gran inversión, y me puso muy contento de que Chivas pueda disputar nuevamente una liguilla por Amauri, por su familia, la preocupación y la ocupación que siempre demuestra Mauri, ¿no?, en su equipo. Yo creo que le dio estabilidad también. Llegó Ricardo, un técnico de mucha experiencia, como el señor Vucetich. Siempre te da eso mucha tranquilidad, David, ¿no? Y a la vez se hizo una inversión muy importante, ¿no? Tengo entendido de que gastaron muchísimo dinero para tratar de fortalecer la rica historia de lo que significa Chivas, ¿no? Entonces, hay que darle mérito primero a la gente que está arriba, ¿no? Porque un entrenador, si tiene más opciones, va a ser un mejor entrenador todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene opciones de poder ver en cada posición qué jugador te gusta, qué jugador quieres, qué perfil busca el entrenador. Y yo creo que Vucetich le dieron armas para tratar de pelear y tratar de...
O sea, esas armas no las tuviste tú, Pepe.
Lo que pasa es que nosotros llegamos después del draft también, David. Llegamos después del draft, donde ya se hicieron la inversión, ¿no? Entonces, ya no se podía ir para atrás, ya no se podía contratar inclusive jugadores. En diciembre ya sabe, David, que muy corto el tiempo, ¿no?, de poder contratar. Yo siempre digo que el error que de repente yo cometí en Toluca fue traer jugadores en diciembre.
Bien, ahora, Pepe, hablemos de una de tus debilidades, el Toluca. ¿Fue buena la decisión de que regresara Hernán Cristante a dirigir el equipo?
Sí, seguramente hicieron un análisis de lo que hizo Hernán cuando estuvo y tomaron esa decisión. Yo no veo mal que Hernán haya regresado del club, hizo un buen trabajo, perdió una final de Copa. Esperemos de que, como pasó en Chivas, que le den material para que pueda hacer su mejor trabajo, ¿no? Porque lo puede contratar, como hablábamos de Chivas, al mejor entrenador, pero si no tiene material humano para poder convencer y trabajar y tener un equipo competitivo, un equipo sólido en todas las líneas, pues el entrenador depende mucho también del plantel que pueda tener.
Y algún día, yo supongo que Cardoso se imagina, se sueña levantando nuevamente un trofeo con Toluca como entrenador.
Seguramente a futuro sí, David. El sueño que tengo. Yo a mí me gusta siempre visualizar las cosas, ¿no? Y no descansaré hasta tratar de buscar un título con Toluca, que es mi objetivo y un sueño que tengo, ¿no? Seguramente va a venir a futuro y uno tiene que estar preparado a la altura de esa circunstancia, ¿no? La ilusión que tengo es siempre regresar y tratar de ganar un título como entrenador. Y seguramente va a suceder, David. Cuando me visualizo y cuando pienso y cuando sueño, trato siempre de cumplir todo eso, mi sueño.
José Saturnino Cardoso, en Cronómetro esta tarde, noche. Pepe, muchas gracias. Te mandamos un abrazo hasta Guadalajara y un gran saludo a la familia.
Te agradezco mucho, David. Te mando un fuerte abrazo y de igual forma. Saludos.
Una pequeña pausa y regresamos con Messi y Cristiano en la terna de Divés. En realidad lo merecen. Y también vuelve el señor Varela, que se tomó un pequeño descanso.
Imágenes de El Álamo allá en San Antonio. Bueno, pensé que veníamos con eso y estábamos entonces con lo mejor, con The Best, el fútbol. Y son los únicos dos candidatos. O fuera de Leo y fuera de Cristiano, ¿tú ves a otro?
Bueno, está Robert Lewandowski, por supuesto. La pregunta es si los han puesto ahí por quedar bien y por su currículum y por su pasado. Pero aún así, si los pusieron por eso, pues yo no tengo ningún tipo de objeción. Messi y Cristiano merecen todo lo que le puedan dar. Ahora te voy a dar unos números de Lewandowski para ver si realmente puede finalmente el polaco imponerse tanto a Messi como Cristiano. Jugó 54 partidos entre Bundesliga y Champions, 54 juegos, 64 goles y 3 asistencias. Campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de la Champions.
¿Y cuántos goles en Champions? O sea,
No, de acuerdo.
Fueron 10 partidos seguidos anotando.
No, un año ahí redondo está para él. Es una oportunidad que tiene FIFA para quitarle el Divés a Messi y a Cristiano, pero los pone ahí. Ahora, yo creo que hasta le hacen un homenaje más a Lewandowski, ¿no? Porque te ponen a Messi y Cristiano para que tú lo ganes. Espero que sea así.
Ojalá ¿entiendes? Que sí, porque no...
O sea, te viste más ganar el premio, si tú fueras Lewandowski, te viste más ganar el premio entre Messi y Cristiano que entre cualquier otros dos futbolistas que quieras colocar por ahí. Yo lo veo como un homenaje a Lewandowski.
Si lo quieres ver así, ok, entiendo. En 5, 10, 15, 20 años, eso no, o sea, ¿a quién le ganaste? No, fuiste el mejor, punto. Entiendo lo que dices, pero ¿sabes qué?
Por favor.
Este es uno de esos años en donde fue raro porque
se lo llevó de calle pero Lewandowski
uno
lo merece.
Que no es ni Ronaldo ni Messi.
No, ni está.
No debería ni de figurar.
Ni nunca está al nivel de ellos. Jamás va a estar al nivel de ellos. Pero obviamente es la mejor oportunidad que tiene la FIFA y DBS para entregar el premio a otro jugador. A menos que sorprendan y digan, se lo vamos a dar a Messi o a Cristiano. Porque...
No pueden hacer eso. No, o sea, ya dijiste esos números. O sea, no hay cómo competir con esos números.
Bueno, hablemos del Real Madrid. Lalo, el fin de semana va a afrontar al conjunto del Atlético de Madrid en un derbi. Y no solamente es un derbi. Se trata de enfrentar al líder de la competencia en el fútbol de España. Un Madrid que, pues, como Houdini... Parece que salió de la crisis, le ganó al Sevilla en Sevilla. Fue y ganó por la Champions y se clasificó primero, Lalo.
Ese último resultado para mí es el que puede ayudar al Real Madrid. Y si quiere alcanzar al puntero, bueno, esta es una enorme oportunidad. Sobre todo, ¿sí? Demostrar que esos dos goles que ha recibido nada más el Atlético de Madrid a mí me tiene así... más que sorprendido, o sea, ha tenido muchos años muy buenos el Cholo, pero este arranque es espectacular. Y el Real Madrid, si tiene un buen fin de semana, ¿cómo puede levantarse? Yo creo que sí puede.
Sí, no. Ahora el Atlético de Madrid viene enrachado, ganó en Salzburgo en Austria por la Champions a media semana, se clasificó como segundo lugar de grupo, pero le ha ligado una serie de triunfos, me parece que son, que tiene 10 triunfos consecutivos, si no me equivoco, por la Liga de España. Es decir, esa cantidad lo ha colocado merecidamente como el líder de la competencia. Y hay mucha gente que cree que como están el Barcelona y el Real Madrid, es la gran oportunidad para que el Atlético rompa el monopolio o el duopolio y finalmente gane la Liga de España. Yo creo que es un año interesante, pero queda mucho camino por delante.
Exacto, falta mucho para esto y este es uno de esos, unas piedras en el camino, si le quieren llamar así, un gran obstáculo. Si lo pasa el Atlético de Madrid, puede ser. Volvemos con el Canelo. Imágenes fantásticas de San Antonio, Texas. El Alamo Dome, que fue construido para un equipo de fútbol americano en la vieja Liga Mundial o la NFL Europa, poco tiempo después. Cosas que no sabe David Faltersson. Bueno, de algo que sí sabe es de Canelo, ¿sí? A quien he defendido. Pero ahora la pregunta es, ¿Canelo Álvarez hizo bien en demandar a Oscar de la Hoya, sí? Que no le gustó la situación que lo orillaron a hacer esto. Y también De La Hoya dice que literalmente dañó sus sentimientos Canelo, David.
Bueno, yo creo que Oscar De La Hoya en su momento apoyó mucho a Saúl Álvarez, me consta. Fue el hombre que finalmente lo llevó a conseguir ese contrato de 365 millones de dólares descomunal con DAZN. Y Oscar apostó todas sus, como decimos por ahí, apostó todas sus canicas por el Canelo Álvarez. Pero bueno, el Canelo tiene todo el derecho, porque finalmente es el que sube al ring, el que se lleva los golpes, el que da los golpes. Tiene todo el derecho de decir, pues no me sentía a gusto con mi promotor y quiero buscar un cambio. Y lo forzó y lo logró Lalo. Yo creo que la fidelidad es importante en la vida, pero si no te sientes a gusto, pues busca tu mejor, un sitio donde estés a gusto, ¿no?
Esto era de estar a gusto o de cumplir un contrato. O sea, para la gente que no sabe bien de este tema, porque dejaste ahí algo como que hay que unir.
Bueno, porque había una amistad entre ellos, y sí había un contrato, obviamente, económico. Ese es el problema cuando tú mezclas un tema contractual con un tema de algo más, de otro tipo de cercanía, ¿no? A veces se confunden los asuntos. Pasa en la vida normal y pasa en el deporte también, Lalo. ¿O no?
Bueno, está bien. No, entiendo eso, pero aquí había un contrato y... Ok. Háblame de otra separación mejor.
Sí, de acuerdo, que hay muchas, pero vamos a hablar de fútbol americano, una específicamente de Bill Belichick y la de Tom Brady, pero Belichick empieza a sufrir sin Brady. Y Brady sin Belichick también, dice el señor Varela. Su éxito dependía del legendario quarterback, el éxito del entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que anoche perdieron y perdieron feo.
Sí, ayer perdieron feo porque se enfrentaban a un verdadero equipo, sobre todo una de las mejores defensivas de la liga. A ver, Nueva Inglaterra tiene marca de 6-7, pero estuvieron en otros dos partidos contra los Bills, contra Seattle, a una jugada de haber hecho ese primer down, de no haber soltado el balón Cam Newton. En esas dos jugadas estaríamos hablando tal vez de unas 8 victorias, ¿sí?, y 5 derrotas. Ese es un punto. Y el otro, ve lo que le está pasando a Brady, porque mucha gente aquí, compañeros de nosotros, diciendo, ya ven, Belichick no puede, y Brady, los entrenadores y los quarterbacks en este deporte están muy ligados uno del otro. No, se necesitan. Vince Lombardi, ahora, el maestro, no ganó en Washington y no tenía Bart Starr.
Ahora parece
Landry perdió a Staubach y no ganó. Y no es crítica, esto es así.
No, de acuerdo. Ahora, pareciera que está tratando de encontrar el remedio para la ausencia de Brady con dos quarterbacks, con Cam Newton y Jarrett Stidham. Es decir, prueba uno y prueba el otro. Ayer yo vi la conferencia de prensa y les dijo a los señores, a ver, tranquilos, tranquilos, el quarterback titular de Nueva Inglaterra se llama Cam Newton.
Miren, otro punto. Y esto pueden ir, les debo dejar una tarea. Vayan y vean los últimos 9 juegos del año pasado de Brady y compárenlos a los primeros 11 de Cam Newton este año. Son casi idénticos. El problema no es el quarterback. El problema es que no hay receptores. No pueden separarse.
Pero
no hay
gente de me parece defensa. Muy volvemos aventurado decir que el problema no es la ausencia de Brady. Un histórico, no es cualquier quarterback.
¡Ah, contesté!
Por favor. Pausa. Bueno, vamos a firmar de puño y letra nuestras predicciones. Ya Hércules Gómez está calentando motores para estar con nosotros un poquito más adelante. Los resultados, 3-3. Mira, muy parejo con el señor Varela.
Aunque, bueno, ya mejoraste. La vez pasada te vapuleé 3-1.
Fallamos. ¿Quién no va a fallar en el Cruz Azul Pumas, Dios mío? En el del domingo, obviamente que los dos íbamos a fallar. Bueno, vamos rápidamente con la primera predicción, el derbi de Manchester. El United se desquita con el City, un United que quedó eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa y que el puesto de Solskjaer está en duda, Lalo.
Ah, por supuesto. A ver, el United debe de ganar este partido. Viene inspirado, ganó su grupo invicto en la Champions League, y mientras que el Manchester United... Y la otra pregunta es, ¿va a iniciar Paul Pogba? Las últimas dos veces ha anotado viniendo de la banca. Gana el City.
Bueno, o sea, le vas a tirar más. Este resultado, si gana el City, puede poner prácticamente en dilema la continuidad de Solskjaer al frente del equipo. Escuché hablar a Ed Woodward, el director del Manchester United. Dice, me ha tocado despedir a entrenadores como David Moyes, como Van Gaal, como José Mourinho, pero no por un partido, dice. Yo fíjate lo que dice él. Yo cambio de entrenador por un proyecto, no por un partido. Yo creo que el Manchester United y el Manchester City empatan en el derbi de Manchester.
Directivos que nada más hablan y David que no es atrevido, no sabe. A ver, Real Madrid le para, ¿sí?, el camino al líder.
No, yo creo que el Atlético de Madrid está mejor futbolísticamente hablando que el Real Madrid. Y es un equipo que además sabe jugarle al Real Madrid. El Madrid, es verdad, tuvo una tarde muy buena o momentos muy buenos contra el Borussia Mönchengladbach por la Champions. recuperó ya a su capitán y alma, Sergio Ramos. Benzema está anotando goles.
¿Vas bien? ¿Vas bien?
Pero yo creo que el Atlético de Madrid le gana al Real Madrid y enfila para poder dominar este año la Liga de España. Es más, de una vez te lo adelanto, veo al Atlético de Madrid como campeón de España.
Oh, a ver, el Real Madrid solamente ha anotado 17 goles, solamente ha permitido 12 el Atlético de Madrid. Una rareza, por más buenos equipos que ha tenido Cholo defendiéndose, esto ya es ilógico, es demasiado bueno. Gana el Real Madrid 1-0.
Qué bueno que no estamos de acuerdo. Bueno, cambiemos de escenario, vamos a la MLS. Este fin de semana se juega la Copa de la MLS, la final, el Seattle Sounders. El Seattle Sounders, que obviamente es el gran favorito sobre el Columbus Crew, a pesar de que se va a jugar en el campo del Columbus. ¿Quién gana, Lalo?
A ver, el Columbus Crew solamente permitió 2 goles y fue contra Red Bull. Se lleva 2 seguidos sin permitir gol, pero Pedro Santos no juega ni Darlington Nagbe. Son masivas esas 2 ausencias y aunque estuvieran, era favorito el campeón defensor. Gana el Sounders.
Bueno, el jugador más caliente, uno de los jugadores más calientes de la temporada, Raúl Ruiz Díaz, el peruano, que ha sido parte fundamental del Seattle Sounders. Me parece a mí que el Sounders llega en mejores condiciones a ganarle al Columbus Crew y va a ser bicampeón de la Major League Soccer.
Rápido, León o Pumas, ¿quién gana el octavo título?
León, el que mejor ha jugado al fútbol en los últimos años. Para mí León es el que mejor ha jugado. Si el León encuentra su nivel futbolístico, va a terminar imponiéndose a los Pumas.
Esto no es por historia, esto es por lo que estás haciendo en el campo de juego, en la cancha. ¿No has visto lo que ha hecho Lilini? Lo que le hizo ayer en el planteamiento, ¿sí? Para mí, los Pumas son los campeones. No ha perdido León en casa. Pierde este fin de semana Pumas. No sé el marcador, pero gana Pumas.
Bueno, se le está jugando Lalo, es verdad. Bueno, vamos a cambiar de tema. El fin de semana el brasileño Davison Figueiredo expone el campeonato mosca de la UFC frente al mexicano Brando Moreno, que puede convertirse en el primer hombre nacido en territorio mexicano. Él nació en Tijuana, Baja California, como campeón mundial de la UFC. Vamos a este reportaje.
Tener la posibilidad de ser el primer campeón 100% mexicano representa para mí muchísimo orgullo, demasiada responsabilidad, claro que sí, pero a la vez tengo la posibilidad de cumplir uno de mis sueños y no quiero que esa oportunidad se me escape de las manos.
¡Ah, qué bonita maniobra de Moreno, eh! ¡Vamos a ver si aguanta! ¡Está por terminar el asalto! ¡Se acabó!
I'm ready for the title now. I need to beat the best in this division, so I'm so ready for that.
Simplemente voy a salir con la victoria, no solamente para mí, para mi familia, para mi gente mexicana, para Tijuana, para todo México, para Latinoamérica en general. Y es por eso que quiero demostrarles que trabajando duro, sabiendo caer y levantarse, podemos llegar hasta donde queremos. Esta noche el cinturón se viene conmigo. Esta noche el cinturón se va para México.
Bueno, el correo, vamos a revisar el buzón de cronómetro y para eso acudimos al señor Hércules Gómez para responder las preguntas de nuestro público. Y Hércules, te saludamos con mucho gusto y la pregunta que tenemos para ti nos llega por parte de Bandín. Dice, ¿qué final tiene mejor fútbol? ¿La del Columbus Crew contra el Seattle Sounders en la MLS o la de Pumas León en la Liga MX?
Bueno, buenas tardes amigos. Debo empezar de decir que ambos playoffs bastante mediocres en la manera en que llegan estos equipos. O sea, 12 de 19 equipos en Liga MX entran en la fiesta grande y del otro lado 18 de 26. Entonces ya de una vamos perdiendo ambos. Pero si hablamos de fútbol, David, si hablamos de espectáculo, de drama, Major League Soccer tiene todo eso. No sé ustedes, pero me decepcionó los primeros 90 minutos de la gran final de Liga MX.
¿Qué querías? ¿Qué querías?
Quería un poco más de espectáculo, quería un poco más
¿es la final?
De drama,
¿tienes razón?
Quería un poco más de entrenamiento. O sea, lo que ha hecho Pumas para llegar a esa final era para hacer más. Contra la peor versión de León, no pudieron ganar. Contra 10 hombres no pudieron sacar a ventaja. Contra el mejor equipo, sí, en los últimos 2 años, o lo que dice la estadística de fútbol regular. Pero Major League Soccer, los Seattle Sounders van 4 finales en los últimos 5 años. La oportunidad de levantar el trofeo número 3, una dinastía, contra un equipo que practica un fútbol bastante atractivo. Caleb Porter, el equipo de Caleb Porter es atacar, pero un gran balance a la defensiva. Contra un equipo de Seattle Sounders que tiene un tridente de talla mundial. Estamos hablando de Nicolás Lodeiro, un jugador que ha ganado Copa América con Uruguay, mundialista, uno de los mejores jugadores hoy en día, con Raúl Ruiz Díaz. ¿Te acuerdas de él? Bicampeón de goleo en la Liga
Mexicana. ¿Cómo no? Con el Morelia.
Está rompiendo en los Seattle Sounders. Y, ojo, Jordan Morris. La gente de afición mexicana de la Selección de México se acuerda de Jordan Morris porque este jugador, cuando era jugador de Stanford Universidad, debuta con la Selección de Estados Unidos contra México y con su gol. Creo que promete más.
Oye, Hércules y Lucas El Arayán, que también salió hace poco de México.
La está rompiendo. Fantástico. Caleb Porter.
Buen jugador,
de,
¿no?
De Columbus Crew. Sí, y más que nada, este jugador que siempre decíamos, nos dejaba queriendo más. Es que ¿por qué no juega con el Tuca? Es que ¿por qué no tiene más minutos? Es que ¿por qué no es más regular? Bueno, por fin lo tiene. Por fin tiene esos minutos, tiene ese respaldo. Tiene un equipo que lo ha hecho sentir como el jugador importante que es y ha respondido.
Yeah. Hércules. Ya te había dicho que el que la va a romper eres tú, y vaya que si lo estás haciendo bien. Tengo esta pregunta ahora. ¿Qué debe de aprender cada una de estas ligas de la otra? Es decir, la Liga Mexicana de la MLS y viceversa.
Bueno, yo creo que de las academias debe aprender Major League Soccer, lo que ha hecho a nivel juvenil el país de México, porque es para destacar, es una potencia mundial. Y del otro lado, es como respetar a su gente de trabajo, un contrato colectivo, cómo tomarlos en serio, cómo romper esta monopolía de repente de televisora que no existe en Major League Soccer.
Bueno, Hércules, prepárate porque ahí viene el señor Bonilla, va por los dólares de Estados Unidos, así que vayan preparándose ustedes, vayan guardando carteras, guardando también cajas, bóvedas, porque va por ellas.
¡Ah, silencio! ¿Ganan tus Raiders? ¿Le ganan a los Colts?
Sí,
Hércules,
porque no tenemos a Philip Rivers y ellos sí. Por eso ganamos.
¿Quién importa?
Ah, yo sabía que ibas a decir eso.
Los Raiders, gracias. Por favor. Los Raiders no tienen ni ciudad, los Raiders. ¿Ahora dónde juegan? Van a terminar en Tijuana esos Raiders. Bueno, regresamos.
¿Cómo habla?
Bueno. Tenemos 90 minutos o más para definir al campeón del fútbol mexicano. Podemos verlo de diferentes maneras. Una sería decir que la mejor versión de Pumas apenas si le alcanzó para empatar ante un León. Y por otra parte podemos decir que el León, con un hombre menos, logró sacar un resultado muy conveniente en el Estadio Olímpico Universitario, no siendo mejor que el rival. Yo creo que lo que queda claro es que tenemos una final muy competida, y una final que también puede subir aún más de nivel. El partido de ayer no me pareció bueno, pero es verdad, no fue espectacular, como dicen algunos, pero el partido del domingo puede escalar en cuanto a nivel, en cuanto a calidad. Lo esperamos por parte de León y lo sigo esperando por parte de Pumas, que viene de menos a más y mucho más. Realmente la moneda está en el aire. Va a ganar, obviamente, y yo espero que así sea, el que mejor juegue el próximo domingo.
Amén. Estoy de acuerdo contigo. Y ese puede ser Pumas, creo yo. Pasemos ahora al tiempo extra. Finalmente, el equipo de Monterrey tuvo su primera práctica con su flamante técnico, Javier el Vasco Aguirre. Ahí está, entrenando al que puede ser el campeón en los siguientes 6 meses.
Bueno, ya dijo que dan por todo. Bueno, tienen que ir por todo, por el plantel que tienen y por lo que le pagan a Aguirre. Bueno, este fin de semana, Anthony Joshua, el hombre que recuperó sus campeonatos, que había perdido con Andy Ruiz Jr., recuperó sus campeonatos el año pasado, va a enfrentar al búlgaro Kubrat Pulev, es amplio favorito el británico para defender su título y para pensar el próximo año en una unificación contra el otro boxeador británico campeón del mundo de peso completo, que es Tyson Fury. Pero bueno, hicieron su espectáculo Joshua y Pulev y bueno, esperemos que sea una buena pelea.
Y vean esa pancarta enorme de los aficionados del equipo del Wanderers, ¿sí? Recibiendo así a su héroe después de esa cirugía en el cráneo. Wolverhampton esperando que pueda regresar, ¿sí?, después de esa cirugía en la cabeza, el gran Raúl Jiménez.
Seguramente lo hará. Hoy se está recuperando de esta situación, que en este momento la salud es lo más importante, y ya volverá seguramente a las canchas de fútbol. Bueno, los que vuelven enseguida son Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa, que nos tienen ahora o nunca, por supuesto, con estas bellas imágenes, si no me equivoco, de la ciudad de San Antonio, Texas. Yo pensaba que era Bristol, pero no, es San Antonio, ¿no? ¿Te parece un poco a Bristol?
¡Poquito!
Ya quisiera.